tardes. 1:43 PM. Estamos partiendo un poco más tarde de lo habitual, debido a que tuvimos reporte sanitario. Se abre gran parte de la región metropolitana en fase 2. Bueno, esto es información privilegiada. Les habla Fernando Zavala, hoy día acompañado por don Juan Pablo Larraín. Quería dar la primicia primero, lo emocionado que
está. Está bien, pues. La noticia manda. La noticia manda. Además que trae mucha alegría. La mayoría dice que trae alegría, la mayoría no toda.
No sé. En fin. Oye, bueno, hay varias comunas de la región metropolitana en que pasa la fase 2 a partir del martes. Ojo, el lunes es feriado. Así que esto va a ser a partir del martes en la mañana, lo cual me parece una buena noticia. Había ahí algunas dudas en la mañana, porque entiendo que ya está confirmado que llegó la variante Delta a nuestro país. Hay un caso muy sospechoso de una persona que habría llegado al extranjero portando la variante Delta, que sabemos que es más agresiva y es la que tiene hoy día al mundo pensando que quizás esto no va a terminar tan luego como pensábamos. Oye, la bolsa reaccionando positivamente, 1% arriba el IPSA. Hoy vamos a hacer un pantallazo conversado, señor director, así que vamos comentando. Destacan dentro de lo más transado, Vapores, con casi un 1% arriba, Sokimich recuperando bastante terreno, 1,7% arriba, llegando a 3.450 pesos por acción. Y luego algunas acciones del sector retail, bancos, también casi todas con números positivos. La única que cae, que no es ninguna sorpresa debido al aumento de las restricciones a los viajeros, es la TAM, que cae 2,6% el día de hoy.
Fíjate que cuando se supo lo de la variante Delta, le pegó a la acción de la TAM fuerte, estuvo cayendo más de 6% en un minuto, moderó su caída hasta ahora, ya cae 2,6%, pero cuando se anunció que fue poquito antes del mediodía, la bolsa lo sintió de inmediato, porque pegó fuerte la acción de LAN, pero después han aparecido otras noticias que han sido positivas, particularmente con la apertura, sobre todo, de prácticamente toda la región metropolitana, y ya va encaminada hacia arriba. Impresionante este termómetro de la realidad local, de cómo lo asume para bien y para mal.
Oye, vamos a tener una conversación interesante sobre el sector turismo, así que no quiero alargarme mucho. Nuestro pantallazo el día de hoy, lamentablemente, lo tuvimos que hacer nosotros. El dólar se transa en 735 pesos. El cobre tiene una caída hoy día, pero pareciera ser que las ventas anunciadas por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda están haciendo que el precio del dólar se mantenga estable alrededor de 735. Le quería comentar una noticia nomás, señor director, muy rápido. Hay un grupo de diputados que realmente no entiende nada de nada.
¿Un grupo?
Siempre hay que darle el beneficio de la duda a las instituciones. Pero fíjense que hay un proyecto que borra todas las deudas de pandemia. Primero, como si eso sirviera para algo. Y segundo, que no tienen la menor idea del impacto que puede tener esto en el acceso a crédito después de ese borrón y cuenta nueva. Yo creo que sería bueno que a este grupito de diputados alguien, por favor, les transmita alguna noción de economía y cómo funcionan los mercados de capitales en el mundo, en países de todas las índoles y tendencias, para que ojalá este proyecto se archive rápidamente y no tenga más avance.
Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que no hay que explicarles. Si ellos saben lo que generan, lo que hace que esto es populismo a la vena nomás. Populismo. Y creen que estas cuentas no se paga. Por ejemplo, dar un ejemplo, cuando hace un tiempo atrás se prohibió cobrar la máxima convencional en la banca. ¿Qué pasó? Desaparecieron 60.000, 80.000, 90.000 personas sujetas de crédito que estaban dentro de ese margen y que no son bancarizables. Y esa gente necesita muchas veces capital igual y tiene que buscarlo por otra manera. Entonces, todas estas medidas populistas las terminan pagando siempre los más carenciados.
Claro. El voluntarismo populista que muchas veces se impone, creer que por escribir una cosa en una ley se generan realidades nuevas. En fin. Oye, señor director, ¿cómo le da una vuelta inteligente usted o cómo le daría a las transferencias internacionales de la empresa donde usted trabaja? ¿Alguna idea? No sé. Y esto no tiene nada que ver con girar el teléfono, ¿eh?
o girar el
computador. Girar el computador. No. Escuche bien, el nuevo BCI Tracker de 360 Connect le permite visualizar y hacer seguimiento a los pagos de su empresa en monedas extranjeras enviados en Chile y en el extranjero. ¿Ah? Opera hoy con BCI Tracker en bci.cl/empresas/360connect. Otra herramienta de BCI para apoyar a sus clientes.
Ignore los hombres del BCI, En arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción, ustedes la saben, es EconoRent Car Rental. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo autos del año de las mejores marcas y modelos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, porque ahora se van a abrir restaurantes en la región metropolitana, así que para poder pagar usted sin tocar dinero ni máquinas, además de cargar su celular, aceptar las tarjetas en su negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. ¿Cómo se hace todo esto? A través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Los leones dueños de su tiempo saben cómo aprovechar una buena oportunidad. Sé uno de ellos y go to store. Es tiempo de comprar tu Peugeot 100% online. 1. Reserva, compra tu modelo favorito. 2. Simula tu financiamiento. Y 3. Puedes dejar tu auto en parte de pago. Todo a través de esta fórmula online que ofrece Peugeot en store.peugeot.cl.
Y hay un nuevo Almagro que está a solo paso del metro Estación Ñuñoa, el edificio Pedro de Valdivia, y es la mejor combinación. Si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus para que también lo pueda arrendar por su cuenta, aumentándose su renta por un año. A toda la información en almagro.cl.
Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar diferencia. ¿Y quién te apoya en todo esto? PwC, porque lo llevan en su ADN y es su propósito. Más información en pwc.cl.
Ya, vamos rápidamente con nuestro invitado el día de hoy, don Hernán Pasalacua, gran amigo del programa, director ejecutivo de Fitzroy Turismo y Real Estate. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Hernán? Fernando. Hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien, pues, saludarlo. Oye, bueno, escuchábamos hace poco, hay nuevas restricciones, o más bien cambió marginalmente las restricciones a los viajeros. Esto me imagino que les pega, les llueve sobre mojado al sector turismo. ¿Cómo está la cosa, Hernán? Me imagino que no es fácil para el sector turismo el día de hoy.
Bueno, esto es un problema mundial. Esto está pasando en todos lados. Incluso es mucho más grave lo de Europa. Con el tema de Inglaterra, hoy día Boris Johnson anunciaba, no sé si aún lo hizo o no, mayores restricciones y cierre de frontera. Imagínate que el verano europeo se juega un 40% de la torta del turismo mundial. Entonces, si los ingleses no viajan, afecta mucho a Italia, Francia, Grecia, Portugal. Entonces, te diría que allá hoy día está el gran problema. La movilidad que hay en Europa, Estados Unidos ya hay movilidad con México, Canadá cerrado, Asia muy cerrado. Y en Sudamérica muy complicado, porque estamos con 8 de los 10 países con más casos de muerte por cada 100.000 habitantes. Siguen aumentando los casos. Ayer en Brasil hubo más de 100.000 casos de COVID. Y acá en Chile efectivamente hubo estos anuncios que la verdad que son dentro de todo lo esperable, porque llegó Delta, era evidente que iba a llegar Delta.
Y la variante, ¿eh? No la línea aérea.
Esa no llega.
Yo creo que Delta ya no está llegando, yo te hablo del The Real Delta. Yo no sé qué va a pasar con eso, pero obviamente hoy día hay que administrar buena la incertidumbre, hay que administrar buena este tipo de cosas. Estas cosas van a seguir pasando, de todas maneras.
Oye, Hernán, ustedes tuvieron un seminario hoy día donde hablaron sobre este golpe al turismo y proyecciones. Si es que se pueden hacer proyecciones en este escenario tan cambiante y tan complejo, ¿cómo lo están viendo a nivel de los operadores en Chile? Que es una cadena muy, muy amplia, muy compleja. No son solo los hoteleros y los restaurantes, sino que hay además proveedores de transporte y una serie de cosas más.
Mira, hay que distinguir muy bien, sobre todo ahora, lo que es turismo doméstico, movimiento interregional, y lo que es movimiento internacional. Y dentro del internacional, lo que es regional, o sea, lo que podría ser peruano, argentino, brasileño, y lo que es ya más larga distancia, mercado americano. Yo creo que, en el fondo, nosotros hicimos una encuesta durante el seminario que había más de 300 personas, que había gente de toda la región, no solamente de Chile, pero en general yo diría que la gente está esperando que este segundo semestre va a ser entre el 25 y el 50% con respecto al año 2019. ¿Ah? Más de un 40% respondió eso. O sea, es decir, la gente todavía tiene expectativa de que va a ser una temporada mala. Incluso hay un porcentaje de 30% que dice que va a ser bajo 25%. Es decir, yo diría que en promedio la gente está esperando bajo la mitad de lo que fue el mismo semestre 19, y que para qué decir con respecto al año 2020, que fue una caída del 80% con respecto al 2019. Entonces, el segundo semestre en la región viene malo. Eso te lo dice la encuesta Forward Keys, te lo dice la gente, los operadores, el mercado, y va a depender de las restricciones. Ahora, lo que sí podemos ver, que hay casos como Puerto Rico o hay casos como Cancún, que en el minuto que tú abres la frontera, abres las compuertas, la demanda llega. Entonces hay una demanda frustrada esperando poder viajar, dado que las tarifas están muy, muy competitivas y las tarifas están muy bajas. Uno está permanentemente recibiendo mails con tarifas muy bajas. Entonces la gente puede comprar con mucha flexibilidad, pero hasta que no se abre la frontera no puede viajar. Entonces es una situación bastante, diría, y genera mucha decepción, mucha tristeza, mucha angustia, ¿verdad? No es fácil, porque no solamente están los viajes de turismo de placer, están los viajes de ir a ver familiares, un funeral, un matrimonio, ir a ver un hijo, negocios que son importantes. O sea, hoy día hay una necesidad, yo diría, bastante necesaria, ¿verdad? O sea, es algo que la gente realmente lo necesita, viajar. Pero hay mucho.
Oye, uno de los dirigentes gremiales, la semana pasada cuando conocimos la idea, a mi manera de ver, muy equivocada del Colegio Médico de hacer un cortocircuito económico, dijo que esto era básicamente poner la lápida al sector completo. ¿Cómo está aguantando en el fondo, cómo se están reinventando? ¿Cuál es como el feeling que tú tienes desde adentro de la industria de cómo se están reinventando los operadores turísticos para enfrentar estas pandemias, estos cierres de cuarentena, desde el punto de vista del negocio y también financiero?
Bueno, depende de cada país tiene su realidad. Yo diría que el caso chileno, el caso peruano, quizás también Colombia, están estos créditos FOGAPE que han permitido sobrevivir algunas empresas que tienen garantía del Estado, y por fondo importante, 100% en algunos casos. Eso ha sido importante. Y yo creo que la banca en general se ha portado bien. Hoy día, de hecho, habló el Banco Santander, el economista jefe ahí. Y yo creo que los bancos saben que esto no pueden tirar la cadena porque es algo sistémico, porque si tira la cadena a un hotel, se empiezan a caer todos los hoteles y después quien te compra el hotel en distress. Entonces, la banca se ha portado bien, los estados, los gobiernos se han portado bien en la medida que puedan, si tienen capacidad fiscal de hacerlo. Yo te diré que eso es. Y después, desde el punto de vista comercial, de negocio, no han habido ventas. Han habido algunas preventas que puede hacer un poco de caja, pero obviamente todas las empresas han ido bajando sus dotaciones, han ido algunos cerrando, otros congelando. Y después ha estado el seguro de desempleo, que eso ha funcionado muy bien en varios países.
Oye, Hernán, ya va a ir terminando, se nos acaba el tiempo. Tú también estás en el negocio del real estate, en este mundillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? Igual se siguen moviendo las cosas, o están definitivamente detenidas, y no solo por la pandemia, sino que también por nuestra volatilidad política y regulatoria.
Mira, yo te diría que hubo una ventana que fue muy buena entre agosto y hasta la constituyente. Desde agosto a la constituyente se hicieron muchos negocios, hubo transacciones en el sur de Chile, en la costa. Acuérdate que hubo un impacto pandemia, esta migración, este éxodo de la ciudad al campo, de vuelta, después de 100 años, que hizo subir los precios de Pichilemu, de Cachagua, de Papudo, toda la costa cerca de Santiago, y también lugares como Pucón, Puerto Vara, y también Aysén, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que se generó una corrida de precios importante, muchas transacciones de cosas pequeñas, de 5.000 metros también a campos más grandes. Y eso se cerró, yo creo, bastante, después de la constituyente, donde se generó una sin duda, una falta de expectativa y una visión bastante negativa posterior a eso. Ahora, yo creo que eso va a durar hasta el 18 de julio, para que tengamos más certeza y estemos menos líquidos, y ver qué va a pasar de ahí para adelante. Y además coincide con las vacaciones de invierno, coincide con las mayores restricciones. Entonces yo te diría que nos queda un mes todavía como wait and see de este mercado inmobiliario. Pero sin duda que hay ahí un mundo paralelo de sustitución de vivienda, porque obviamente mucha gente puede estar teniendo sus casas en ciudades, en Viña, Santiago, Concepción, Temuco, y arrancar el campo, lugares con menos restricciones, con más libertad, con más espacio, más naturaleza, que es lo que viene. Entonces yo diría que en ese sentido son cosas positivas, esa tendencia se va a mantener, va a seguir así todo el periodo de la pandemia y lo que siga después, pero ahora estamos en un paréntesis coyuntural político, sin duda.
Hernán, muchas gracias por este contacto. Lamentablemente lo tengo que hacer un poquito más corto porque el reporte sanitario no ha puesto el programa. Un abrazo grande.
Chao, Juan Pablo. Chao, Gonzalo. Ya, Cristian. Un abrazo.
Un hombre.
Hernán Pasalagua, director ejecutivo de Fitzroy Turismo y Real Estate. Señor director, un abrazo grande para usted y que tenga una muy buena tarde. Oye, juega Chile a las 8 de la noche. Vamos, Chile. Para Chile,
eso,
Paraguay.
Eso, vamos. ¿Con para qué? Paraguay. Vamos.
Ya. Un abrazo, chao. And I tried.